El síndrome de Down como tal es una alteración genética que se produce por la presencia de un tercer cromosoma en el par 21, ¿sí? La célula humana tiene 23 pares, ¿sí?, de cromosomas. Acá en el 21 se produciría uno más, que genera que esta persona se desarrolle con características particulares. Desde el punto de vista médico, uno lo considera una enfermedad porque el síndrome de Down como tal produce una serie de alteraciones en el organismo, además de una discapacidad intelectual. Entonces, uno lo investiga, uno lo trata, ¿sí?, y uno va generando herramientas para mejorar a esta persona. Pero desde el punto de vista social, no lo hemos considerado que es una enfermedad porque son personas que tienen una condición de vida determinada que hace que se expresen, que hablan, que sientan, que se muevan de forma particular, ¿sí? ¿Por qué también esto? Para que no se los mire en la sociedad como enfermitos, ¿sí? En la sociedad se los debe mirar como personas que tienen características particulares. Entonces, desde el punto de vista médico, de la investigación y tratamiento, nosotros lo tenemos que considerar una enfermedad, pero desde el punto de vista social uno tiene que considerarlo como personas con características particulares.
¿Cuáles serían esas características que...?
Bueno, hay características físicas que son la típica facie que tiene, con sus ojos rasgados, con la nariz ancha, la hipotonía muscular, la laxitud ligamentaria, y después una serie de malformaciones cardíacas que se puede presentar y otras enfermedades que se pueden ir manifestándose durante la vida. Y después lo otro, que es lo característico que lo tienen todas las personas con síndrome de Down, que es la discapacidad intelectual, que eso varía de una persona a la otra, si no todos tienen el mismo tipo de discapacidad intelectual.
Sí, doctor, una consulta. Teniendo en cuenta esto que está explicando, ¿a partir de qué datos, de en qué momento los padres pueden detectar a un chico con síndrome de Down, digamos, viendo estas características que explicó?
El niño o la niña con síndrome de Down se detecta desde el nacimiento. O sea, la discapacidad intelectual o las entidades que producen discapacidad intelectual, el síndrome de Down se detecta desde el nacimiento, ¿sí? Un trastorno del espectro autista se detecta más tarde. Y de paso a paso el chivo, que el 2 de abril es el Día Internacional de la Concientización de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, ¿sí? Entonces, desde el momento, por sus características físicas, y después se confirma por estudios genéticos, y a partir de ahí se empieza a trabajar con la persona. También se puede hacer diagnóstico prenatal, ¿sí? Pero mirándolo es el momento en que nace.
Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Quería consultarle respecto a la disertación, más que nada de hoy. Si por ahí va a afrontar temas por ahí no tan médicos o no tan clínicos, sino también de cómo por ahí a padres, a cómo poder cuidar a sus chicos, a sus hijos en este caso, o parientes o lo que sea con síndrome de Down.
Sí, o sea, yo solamente una vez hablé de los problemas médicos en un congreso, que fue en el Congreso Internacional de Pediatría Nacional de Pediatría del país El Salvador. Después siempre en congresos, y el tema médico es una parte. O sea, en la vida de una persona, los cuidados médicos son una parte, pero también está su familia, también está su educación, también está su parte laboral, sus deportes, su vida de amistad, su vida de relación en cuanto a lo que es noviazgo, lo que es matrimonio, lo que es sexualidad, también está su envejecimiento. O sea, es el recorrido de lo que uno habla en la charla, es todas las cosas que surgen durante el recorrido que tiene cualquier persona en la vida.
Doctor, ¿cómo se puede amalgamar la sociedad para integrarle a este tipo de chicos? Pues realmente la que produce el peso es la sociedad, no los chicos.
Sí, eso es cierto, y eso es lo que estamos viendo nosotros. O sea, estamos cuidándolos muy bien desde el punto de vista sanitario. Lo que les está permitiendo es que tengan un acceso a la vida social como no tenían antes, ¿sí? Por ejemplo, en el año 30-40 tiene una sobrevida de 14 años, ¿sí? Hoy de 65, y con calidad. Entonces, nosotros estamos ayudando a que estas personas se desarrollen, pero la sociedad no está preparada para recibirlos. Entonces, eso está produciendo un choque, y se está dando mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la etapa primaria ellos van al colegio, como son todos pares, todos se invitan, no hay ningún problema, pero en la adolescencia ya es diferente, y empiezan a sentirse solos, y eso les puede producir con alteraciones de comportamiento. Entonces, puede haber depresión, puede haber regresiones, puede pérdida de poder del lenguaje. Entonces tenemos que tratar de ir también dando las herramientas a la sociedad para que los reciba. O sea, de ser invisibles porque nadie los veía, ahora los vemos. Pero hay que volver a hacerlos invisibles. ¿Qué significa esto? Que se mueva la sociedad como cualquiera, no que digan, ¿viste esa persona con síndrome? No, lo que hace, no, la hace porque la hace cualquier persona. Y la otra etapa es la ancianidad, porque antes, como se morían jóvenes, no llegaban ancianos. Y ahora llegan ancianos sin padres, porque antes ellos se morían antes que sus padres, ahora trascienden a los padres. Entonces también es otro trabajo que hay que hacer para generar las herramientas, para ver si que la familia los cuide o que tengan lugares donde ir. Por ejemplo, hace poco estuve con una familia que él es el séptimo, tiene 36 años, su padre ya murió, su madre tiene 80, y cuando se entró en el consultorio, le dije, ya, pues yo la conozco a ella, ¿ya hablaste con tus hijos de quién se va a ocupar de él cuando vos no estés? Porque después vienen las sorpresas, porque ahora ¿quién se ocupa? ¿Está? El cuñado no está preparado para recibirlo, la cuñada no está preparada para recibirlo, me ha pasado con un caso, entran en depresión porque murió su madre, su padre y su madre, que eso pasa en el tiempo, empiezan con temas de comportamiento, conducta, trabajaban, andaban y de repente dejan de hacerlo. O sea, es todo un trabajo que hay que hacer con la sociedad educándola. Pongo otro ejemplo. En España se está trabajando mucho esto. En la ciudad de Huesca existe un psicólogo que se llama Elías Vivet, que él trabaja con grupos de adultos con síndrome de Down. Entonces ellos tienen la sociedad la van preparando, o sea, del farmacéutico, del supermercado, todos saben que viven una persona con síndrome de Down. Entonces él cuenta que un par de jóvenes con síndrome de Down que viven en un piso, ¿sí?, tutelado con los apoyos que necesitan, cerraron la puerta y dejaron la llave adentro. Entonces, problema que hay que resolver. Lo primero que hacen es llamar a su apoyo, que es el psicólogo. Y él le dice, bueno, perfecto, tenés que resolver el problema. Pero te voy a dar una ayuda. Toca el timbre de la casa al lado y pedí la guía amarilla. Y llamamos al cerrajero. Le tocaron la puerta, guía amarilla, cerrajero, vino, les abrió la puerta, X cantidad de euros. Ellos tienen una cantidad de plata determinada semanal para gastar en comidas y en todas las cosas. Entonces de ahí van al supermercado. Y ellos llenan su changuito, como siempre, y van a la caja y, por ejemplo, el gasto es 80 euros, que es lo que ellos tienen pensado para esa semana, pero se gastaron 20 en el cerrajero. Y la cajera, como sabe que están en el programa, le dicen, tenés que sacar cosas. Porque hay 20 euros de más que no los tenés. Entonces él contó que una persona de la caja puso los 20 euros, después el apoyo le agradeció que lo haya hecho, pero que no lo haga nunca más, porque ellos tienen que aprender a resolver problemas. La autonomía no solamente caminar solos por la calle, sino saber preguntar, sino saber resolver los problemas. Entonces eso se trata también de ir cambiando la sociedad, ¿sí? Que la sociedad los reciba, los acoja y no le regale la manzanita o el chocolate, pobrecito, porque eso es las cosas que generan la obesidad. Ahora uno no los ve obesos porque no se les regalan más esas cosas, porque como se los veía como enfermitos y pobrecitos, les iban regalando en cada negocio y los padres aprovechaban y traían unas bananas de más, se traían unos chocolates de más para la casa, ¿sí? Entonces eso también se está terminando, preparando a la sociedad para que no los vean como personas enfermitas, no tengan una mirada caritativa, sino que tengan una mirada de persona.
Doctor, bueno, nosotros como comunicadores por ahí nos cuesta, cuando estamos en contacto con una de estos niños con síndrome de Down, ¿cómo se lo dice un chico especial, con capacidades diferentes? ¿Cómo es el término exacto como para indicar sobre ese niño, digamos?
Bueno, primero, importante y central. Lo que tenemos que también de borrar es la palabra niños, porque la persona con síndrome de Down tiene un desarrollo como el nuestro. Si es un bebé, si es un niño, pero si es un preadolescente, es un adolescente, un joven y un adulto y un anciano, ¿sí? O sea, lo que queremos terminar también con es el niño que viene con bermudas, media tres cuartos, la camisa arrochada por acá, como una vez me llaman y dicen, te vamos a traer un niño y viene un grandote de 30 años con esas características, porque nunca les permitieron crecer. ahora les permitimos crecer. Entonces, primero mirarlos así, mirarlo como un niño o mirarlo como un joven o mirarlo como un adulto. Capacidades especiales, capacidades diferentes, hay tantas formas. Yo paso parte de mi día pensando qué es decir, porque también en Centroamérica se les llaman los típicos y a mí me gusta decir comunes, pero la otra me dice, ¿por qué decís comunes? El que tiene síndrome Down no es común, estos son comunes. El que tiene síndrome Down no es típico, nosotros somos típicos. Bueno, personas con o sin síndrome Down. Pero saber que tiene capacidades diferentes, sí. Pero tiene capacidades que le son propias y son de ellos nada más. Y de esa persona, que no es la misma de la otra. Yo lo que les digo a todos, tratarlos de la misma manera. Porque tiene un nombre y un apellido. Y tiene un documento de identidad que lo hace persona, lo hace ciudadano. Y lo que buscamos es que sea un ciudadano corriente, que sea un ciudadano de primera como nosotros. Y preguntarle, sí, y va, no es que no entienda, porque tienen un pequeño delay. ¿Por qué tienen un delay? Porque la velocidad con que es transmitido el sonido, desde que ingresa hasta el centro auditivo en el cerebro, es más lenta. O sea, va más despacito. Tiene que elaborar la respuesta y ejecutar la respuesta. Eso tiene un pequeño delay. Si vos haces una pregunta, decís, ¿de color ese patito? Y te le contestan, amarillo. ¿De color ese patito? Amarillo. Y ese pequeño delay, muchas personas piensan, no sabe. Sabe, pero necesita eso. Entonces, al momento de hacer una pregunta, saber que eso ocurre, entonces uno va a poder tener una respuesta clara de lo que uno quiere saber.
¿Desde qué edad es importante comenzar con la incentivación para estos chicos? ¿Desde qué edad se aconseja a los padres, a las familias, a motivarlos, a incentivarlos para que se vayan desarrollando
mejor? Se empieza desde el nacimiento, o sea, pero empieza con la familia. Todo ser humano necesita contención, necesita el cariño, necesita que la caricia, necesita que se le hable. Todo ser humano necesita eso. Entonces ahí empieza la estimulación. Desde ese momento esa persona es acogida. Y después la estimulación temprana, yo recomiendo cuando ese chico y esa familia se encuentran ya bien integrados, empezar. Generalmente se empieza al mes, a los dos meses, a tres meses, se interrumpe si tienen que operar el corazón, hasta que pueda volver a hacerlo, pero cuanto antes siempre mejor. Pero no hay que hacer en exceso. O sea, la estimulación temprana lo que se recomienda es una sesión semanal, por ahí dos. Hace un rato decía que una sesión es de 45 minutos, una hora. La semana tiene 144 horas. O sea que está con su familia 143 horas. Y eso es lo que necesita ese chico. Que se esté, que se juegue, que se le cante, que se lo acaricie. ¿Sí? Que se lo tire al aire también. Eso necesita. Y la estimulación estimulada temprana, ¿qué es lo que hace? Es ordenar y decir, trabajen esta área que necesito para que se vaya desarrollando. ¿Sí? Pero cuanto antes mejor, no hace falta ponerle mucha cantidad de cosas porque se vuelven locos, ¿sí? Porque tienen mucha estimulación, no pueden recibirlo, entonces la que se necesite, en forma ordenada y a medida que va a ir creciendo. ¿Para qué? Para que esta persona sea lo que es esa persona y no lo que yo quiero que ella sea como padre, porque va a ser un infeliz.
¿Existe algún consejo, alguna clave para el padre de ese adolescente con síndrome de Down para hacerle afrontar a la sociedad?
Sí, primero mirarlo como tal. Hace un tiempo viene una madre, me dice llorando, porque viene Nicolás y se encierra en su cuarto, a 17 años, ¿sí? A escuchar música y no me oye. ¿Y qué hace un chico de 17 años? Le digo, eso. Y bueno, listo. ¿Está? Primero es eso, mirarlo como una persona que tiene 17 años y tiene 14. O sea, las mismas cosas que va a hacer cualquiera, lo hacen ellos también. ¿Sí? Le empiezan a gustar las chicas, le empiezan a gustar los chicos, le gusta salir con sus amigos, ¿sí? Por eso es bueno los grupos de pertenencia, ¿sí? Porque muchas veces un chico con síndrome Down no va a invitar a una chica sin síndrome Down y un chico sin síndrome Down no va a invitar a una chica con síndrome Down. Es muy poco probable. Pero tienen su grupo de pertenencia, ya empiezan a andar juntos. Herramientas, sí, se les va enseñando. Hay programas, ¿sí? Hay programas donde se les va dando las pautas a medida que van creciendo, desde cómo se los saca a la calle, se les dice, bueno, a vos te toca ir a comprar las cosas en el lugar donde corresponde, va, porque también dentro del programa se hace el manejo del dinero, va y viene, después pasa a ser tutor de los otros, ¿sí? Para que ejerza la función de responsable, y así van haciéndolo, pero siempre con paciencia, siempre respetando sus tiempos, ¿sí? Los tiempos de aprendizaje, la forma en que ellos aprenden. Y vuelvo a repetir una frase que ya dije 4 veces en el día, o esta es la cuarta: si yo no aprendo como tú me enseñas, ¿por qué no me enseñas como yo aprendo? ¿Tá? Hay gente que ha pensado mucho. Les dije, Elías Vivet, eso lo pueden googlear, Ana Cotardi en Italia, también tienen programas, ¿sí? Cómo van enseñándoles responsabilidades en el manejo de la calle, en el manejo del dinero, en la salida con los amigos, en el noviazgo, en el tema de la sexualidad. Todos esos temas aparecen como cualquier, pero no hay que asustarse, no hay que asustarse. Y hay que preguntar, y es sencillo, que yo mi teléfono y mi mail es para usarse, porque sirve para comunicarse, ¿sí? Entonces, yo toda la gente que me escribe, digo, googleá fulano, comprá este libro. Hay gente que ha escrito cosas muy buenas para ayudar a los padres como herramienta y a los profesionales. El problema que tenemos argentinos es que somos los capos de todo, ¿sí? Es así, yo estaba en charlas en otros países donde me divierto, como tiene ese concepto, pues estamos en la mesa, cuando estamos en Nicaragua, estamos en la mesa y me levanté. Y me dijeron, ¿a dónde vas? Quiero ver cómo se ve la mesa sin el argentino, le dije yo. Y dice, típico argentino, pero que esa es la visión que tienen ellos de nosotros. Nosotros nos creemos que somos superiores en todo. Y hoy nos superan ampliamente los españoles, los italianos, los franceses, los yanquis y los ingleses, lo que ellos tienen escrito sobre el síndrome de Down. Y además, lo mejor de todo esto es que ellos tienen una generosidad enorme, que nos dicen, tomá, acá está. Como me pasó ahora que acabo de volver de España, me traje una cantidad de libros que los autores me regalaban, tomá, llévate a Buenos Aires. Y eso está bueno, ¿sí? Pero acuérdate siempre esto, lo más importante es mirar a esa persona acorde a la edad que tiene y tratarla como eso. Y vas a ver que va a ser mucho más fácil. No quiere decir que sea difícil, que sea fácil, sino que va a ser más fácil el camino.
Por ahí una pregunta por ahí un poco vulgar que todavía lamentablemente se escucha en las calles, que lo utilizan los adolescentes como insulto hacia otra persona, utilizan la palabra no seas mogólico. ¿Esto cómo lo toman? ¿De dónde surge? ¿Cómo lo toman los padres por ahí, que lamentablemente los chicos por ahí toman esa palabra?
Bien, surge en el año 1866 el doctor John Langdon Down, que lo describe por primera vez, ¿sí? Habla de personas con unas características particulares en sus caras, en su cuerpo, con la lengua afuera, con un escaso lenguaje, con bajo tono muscular y con una capacidad de imitación del médico. ¿Por qué imitaban al médico? Porque donde lo describió se llamaba Centro para Retardados Mentales de la ciudad en Londres, porque la gente los depositaba ahí y tenían contacto con los médicos. Entonces, ¿quién imitaba? A los médicos. Listo. ¿Tá? Entonces, ellos, que él fue justo contemporáneo a Darwin, los ciudadanos de donde estaba Mongolia los consideraban seres inferiores, y como físicamente se parecían, se los llamaban mongólicos. Del etiopíes, había 3 formas, la que me acuerdo de la etiopía porque era de acuerdo a características, lo llamaban así. Y eso se fue trasladando en el tiempo. En el año 1965, el Estado de Mongolia hace una presentación en la Organización Mundial de la Salud pidiendo que se retire el estigma de mongolismo a las personas con síndrome de Down. Y ahí la discusión que tienen, digamos, dentro de los que estaba el doctor Jerome Lejeune, que fue el que descubrió en 1959 la causa, y estaba un nieto del doctor John Langdon Down. La discusión era, o le ponemos trisomía 21, que lo dijo el doctor Jerome Lejeune, o síndrome de Down, y decidió ponerse síndrome de Down, que en sí la traducción, en inglés es Down Syndrome, la traducción sería síndrome Down, no de Down, acá se puso así, pero bueno, es síndrome Down. Entonces ese es el origen. ¿Qué pasa? Socialmente se siguió porque hoy o antes se usaba el modelo médico, ese es uno. Cretino es otra. El cretino es la persona con hipotiroidismo congénito, son unas personas chiquititas con un discapacidad intelectual muy profunda. El tarado es otro grado de discapacidad intelectual. El idiota es otro grado de discapacidad intelectual. Pero bueno, se utilizaba eso, como se dice, sos un bostero o lo que sea, ¿está? Sería gallina. Entonces, todo se utiliza de esa manera. Entonces, hoy se pide que no se lo llame más. Yo personalmente, cuando voy por la calle y escucho eso, paro. Y me tomo 5 minutos para explicar. No para hacer quedar mal a la persona, sino para informar. Es como cuando dice, grita como un marrano. Y yo pregunto, ¿y vos sabés lo que estás diciendo? El marrano es el judío converso que era torturado durante la Inquisición. Cuando se lo torturaba, grita como un marrano. Entonces, ¿sabés lo que es? Lo que está diciendo es tal cosa. Y uno educa, de esta manera uno educa, entonces va sacando palabras de la sociedad. No sé cómo se insultará el día de mañana. Lo ideal es que no insultemos más. Pero sí, no les gusta nada y además se sienten discriminados, porque me lo han dicho. Entonces uno tiene que tratar de evitar, y yo creo que son ustedes los medios los que tienen que trabajar para estas y un montón de otras cosas, porque los medios tienen responsabilidad de ayudar mucho a la sociedad y no de arruinar como muchos dicen. O sea, tienen ustedes el micrófono y la verdad que son personas muy con muchas herramientas para hacerlo. La Asociación Argentina de Síndrome de Down tiene un flyer donde dice, cuando me decís mogólico, me estás insultando. O sea, como para tratar de concientizar a la gente. Si empezar a mirar a la persona que tiene características particulares, que por tener esas características no lo hacen inferior, lo hacen particular. Listo, nada más que eso.